esta mañana hice esta sentencia. El peligro, el mayor peligro a nosotros como cristianos, o podemos decir que la parte más crítica es que nosotros no avancemos, que no nos movamos hacia adelante, sino que nos quedemos donde estamos. Hay un himno que dice en chino que si nosotros no nos movemos hacia adelante, quiere decir que vamos hacia atrás. Entonces no piense que si usted no se mueve hacia adelante, usted podrá permanecer donde está. De hecho, no existe tal cosa. Si usted no se mueve hacia adelante, entonces quiere decir que está retrocediendo. Este es un peligro. Y este asunto está relacionado con nuestra satisfacción o nuestro sufrimiento. El espíritu. Privarnos del espíritu causa que nosotros no podamos continuar. Y esto le pasó a la iglesia en la Odisea. Pero ese entrenamiento está dirigido a aquellos a quienes conocen al Señor y han estado en su presencia desde hace un tiempo, para recordarles de tales prácticas. Yo estoy preocupado, incluyéndome a mí mismo, acerca de ciertos asuntos espirituales, que nos tratemos de quedar donde nosotros estamos, donde ya estamos. O de otra manera, decirlo así, que nos hagamos viejos, que no tengamos este asunto de continuar hacia adelante. Este no es solamente el caso individual, sino es el asunto de la iglesia entera, incluso del recobro del Señor completo. Así que todo comienza como individuos. Ya expliqué acerca de tres puntos y quisiera agregar uno más. El punto número cuatro es, cuando nosotros practiquemos este tiempo, nosotros tenemos que ser, número uno, intensificados. Necesitamos intensificar esa práctica. Número dos, necesitamos hacer esa práctica profunda. Necesitamos entrar hacer esta práctica profunda. Yo no sé a qué profundidad usted está, pero no importa qué, necesitamos hacer ir más allá, ir a la más profunda. Necesitamos entrar. Estamos a diferentes niveles, pero no importa dónde esté, necesita entrar aún más. Y nosotros también necesitamos incrementar y fortalecerla, hacerlo más gruesa, más fuerte. Ustedes saben, la concentración de su sangre tiene que se hace más fuerte. La concentración tiene que ser más alta. Es como agregar azúcar al agua. Así que cuando nosotros lo probamos, tiene que tener mucho sabor. En la comida en chino tenemos mucha clase de especies. Incluso chile que es muy picoso. Incluso tenemos algunos que un poquito de ese chile es muy picante e incluso no puede ni siquiera tolerarlo. Y el punto adicional que quisiera agregar es que necesitamos hacerlo lleno en cuanto a riquezas. Rico. Así que cualquiera que sea la situación, haga esta práctica rica. en plenitud. Es su invocar el nombre del Señor es algo muy vacío. ¿O qué tan lleno está su vaso? ¿Está un cuarto lleno, a la mitad, o está completamente lleno? Hay una diferencia aquí. El mismo nombre y el mismo tono es el mismo nombre, pero la realidad es diferente. Así que para que nosotros podamos continuar en el Señor, Él tiene un gran mover en la tierra. Y aquí en el norte de California, no estamos solamente para vivir la vida de iglesia en paz. Solamente para decir que el reino de los cielos no se ha caído, no ha llegado, y podemos continuar en esa vida. Entonces, las armas nucleares en Norcorea, y no ha habido un gran terremoto en los Estados Unidos. Entonces nosotros podemos sobrevivir, podemos estar todavía aquí. El costo de las viviendas no ha subido hasta el cielo. Pueden ustedes seguir viviendo o pensar que en Oakland el costo de la vivienda va a subir pronto. Entonces podemos seguir viviendo aquí, no importa. Pero si ustedes tienen esta clase de actitud, significa que ustedes no están en el mover presente del Señor para seguir adelante, el cual es edificar el cuerpo de Cristo, preparar a la novia y traer el reino de Dios a la tierra. Para completar esto, hay una necesidad para un grupo de personas que realmente vean y que realmente se preocupen por los intereses de Cristo. Están voluntariamente, no están aquí para vivir por ellos o para la paz mundial, sino que están aquí viviendo por Cristo. Y déjame decirles que este es solamente un número muy pequeño. Y este ha sido el espíritu del recobro del Señor desde el comienzo. Nuestro hermano Watchman Nee, en 1921, comenzó el recobro del Señor en China. Y en 1922, tal vez más oficialmente en 1922, déjenme decirles que él, que dentro de 30 años, casi en 30 años, él completó su ministerio del Señor con todo el conocimiento que... Y este fue un gran ministerio. Y él fue un gran ministro. Ustedes sabían que solamente él habló por 30 años, pero habló muchísimo. Y al final de sus años, en 1932, era ya 40 años. Él tenía ya 40 años. Él tenía 49 años. Y él fue aprisionado, puesto en la cárcel. Y estuvo ahí en la cárcel. Y después, en 1972... aún sin ser liberado de prisión, él fue a estar con el Señor. 13 años fue su ministerio. Y por muchos años más él estuvo en prisión. 13 años de ministerio y muchos años más en prisión, que no pudo ministrar más, no pudo hablar más. Hace 2 años yo tuve una clase en el entrenamiento de mediana edad en Anaheim. Y les hablé acerca de la necesidad del sufrimiento. Cuando yo hablo acerca de nuestro hermano Watchmaní como un patrón. Yo digo a veces, necesitan ustedes estudiar su biografía. Y nuestro hermano Lee, que era solamente 2 años más joven que nuestro hermano Watchmaní, él nació en 1905. Él coordinó con nuestro hermano Watchmaní por 18 años. Entonces él fue enviado. Ustedes pueden llamar esto liberación. Básicamente, la situación política cambió, así que él fue enviado a Taiwán. Y la última vez que ellos se reunieron fue en Hong Kong. En 1950, es un año muy importante para mí porque yo nací en ese año. Ahora saben qué tan viejo soy. Mucha gente me pregunta, ¿cuántos años tengo? No me gusta hablar acerca de eso, pero ahora les estoy dando la respuesta. En 1972, nuestro hermano Ni falleció, partió con el Señor. Y desde entonces, nosotros en Los Ángeles, nuestro hermano Lee inmediatamente tuvo un entrenamiento informal ahí. Hoy nosotros tenemos un libro llamado La Historia de la Iglesia Local. Y esos fueron los mensajes dados en 1973. Que de hecho ese libro puede ser considerado el primer borrador del libro escrito por escrito como biografía de nuestro hermano Watchmaní, porque ahí hay mucha historia personal de nuestro hermano Watchmaní y de su ministerio. Pero mi punto aquí es uno de los mensajes estuvo centralizado en cuanto a los sufrimientos de nuestro hermano Ni, los sufrimientos de nuestro hermano, un mensaje. Cubre todos los puntos en sus sufrimientos. No recuerdo exactamente el punto, pero si ustedes leen este libro, La Cumbre de la Revelación Divina, publicado en 1991, escrito por nuestro hermano Lee, en cuanto a la biografía de nuestro hermano Watchmaní, todos necesitamos leer este libro. En este libro, uno de los capítulos, uno muy largo, también habla acerca de los sufrimientos de nuestro hermano Watchmaní. Si recuerdo correctamente, ahí nuestro hermano Lee dice que Yo caminé hombro a hombro con nuestro hermano Watchmaní. Éramos colaboradores juntos. Como se dice en chino, yo nunca lo vi vivir la vida fácil o pacífica, ni siquiera por un solo día, ni siquiera por un solo día. Piensen en eso. Por 13 años, él habló por el Señor. Y por 20 años, él no pudo hablar. Él estaba en prisión. Esa clase de sufrimiento es inimaginable para nosotros. Mi punto aquí es decirles que el recobro del Señor no es un trabajo común en la cristiandad. Es no solamente cristianos que se aman a sí mismos, que se juntan y que tienen una vida de reunión, o que la verdad entre nosotros es más profunda o más rica, y así es, y nada más eso. Si ese es su punto de vista, déjenme decirles que no están al estándar. El recobro del Señor es el recobro del Señor. Es el mover del Señor, moviéndose hacia adelante, haciendo su mover y traer su testimonio. Tiene todo que ver con su economía y con su propósito. Nosotros estamos aquí no solamente para tener un pequeño disfrute o gozo y ya pensemos que eso es suficiente. No, estamos aquí con un propósito, el cual es el propósito eterno de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo y traerlo de regreso. Ese no es solamente nuestro eslogan, sino que tenemos que hacer esa clase de personas que tienen tal clase de visión, que cada día vivamos una vida gobernada por esa visión o motivada por esta visión. Y al menos yo les puedo testificar que yo soy tal clase de persona. No estoy diciendo eso, que yo soy muy victorioso o que soy vencedor, pero por la misericordia del Señor, yo soy tal clase de persona. Yo soy tal clase de persona. Entonces, ¿por qué vengo al norte de California desde el sur de California? Bueno, por el mismo razón. No tengo otras cosas. No estoy aquí por otra cosa. No tengo otra carga ni otro propósito. Tengo solamente una sola esperanza, que en el norte de California, con muchas iglesias, con muchos santos, el Señor pueda hacer algo para su mover hacia adelante en su recobro. Las iglesias en el norte de California puedan ser un factor positivo, que realmente cuenten en este mover. Que no se quedan atrás, que no os dejan vencer, o que no son arrojados fuera. En los últimos 2 años tuvimos el entrenamiento para ancianos, para levantar a algunos hermanos con la misma razón. Hoy tenemos mucha comunión con las iglesias. Necesitamos entrenamiento, tenemos perfeccionamiento, todo con el mismo propósito. Todo con el mismo propósito. Así que en este año comenzamos este tipo de entrenamiento. Y honestamente hablando, es por la misma carga interior. Les digo otra vez, la práctica es la misma. Invocar el nombre del Señor es la práctica que nosotros estamos hablando, pero con diferentes personas. El resultado de esta práctica, el efecto de esta práctica puede ser diferente. El impacto puede ser diferente. Yo espero que todos nosotros puedan tomar esto, no en una manera superficial. Después de que vayamos a casa, hay que invocar el nombre del Señor algunas ocasiones. No. Si este es el caso, significa que no han tenido la carga hoy. Cuando predicamos el Evangelio, cuando traemos gente a salvación, necesitamos introducirlos en la práctica de invocar el nombre del Señor, lo cual es absolutamente correcto, porque aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es una gran promesa. Sin embargo, ustedes necesitan pensar acerca de eso. la salvación de un pecador en cuanto a la confesión y en cuanto al perdón de pecados es solamente el comienzo. En el siguiente mensaje vamos a cubrir que que la salvación dura toda la vida. Es un proceso que dura toda la vida. Nosotros decimos, el Señor es rico a todos los que invocan su nombre. También predicamos esto, pero necesitamos predicar esto a nosotros mismos. El Señor siendo rico no es solamente para ti cuando tú eres salvo, sino que en nuestra vida completa necesitamos disfrutar estas riquezas, lo que el triuno Dios es, lo que el triuno Dios tiene, lo que el triuno Dios es capaz de hacer. La dispensación del Dios triuno en su economía es llevada a cabo por el mover, por el invocar el nombre del Señor. Cada vez que invocamos el nombre del Señor, Dios puede tener más dispensar en ti. Te va a traer en salvación. Si usted tiene este pensamiento, cuando usted invoca el nombre del Señor, entonces invocar el nombre del Señor será diferente. La intensidad, la concentración, la fuerza y la plenitud será diferente. Yo realmente espero que tal entrenamiento y tal práctica y el Señor será capaz de traer a las iglesias y a los hermanos aquí hacia adelante. No solamente para tener una vida de iglesia más disfrutable o feliz, sino que para que el Señor tenga una manera en nosotros y Él no se detenga, sino que avance hacia adelante. Ok, este es mi hablar de apertura. Les digo otra vez, no estoy aquí por mi propia gloria, pero les digo que estos bosquejos son muy útiles. Todos estos fueron muy bien puestos juntos. Nuestro hermano Juan dijo que invocar el nombre del Señor ha estado entre nosotros por mucho tiempo, pero raramente nosotros lo cubrimos completamente en 4 mensajes. De hecho, esta mañana cuando yo me desperté, pensé en otro mensaje más, en el mensaje número 5. Ni siquiera estaba ahí un escrito. Y yo estaba pensando, ¿de qué se puede tratar esto? Y quisiera hablar de cómo invocar el nombre del Señor. En la Biblia nos muestra muchos puntos acerca de cómo invocar el nombre del Señor. En otras palabras, cómo se llega a ser un invocador. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el espíritu? Y entonces, cuando usted invoca, entonces llega a ser diferente. Ok. Esta tarde llegamos al mensaje número 3. Por favor, no se quede dormido. Antes de las 4 de la tarde, por favor, no se duerma. El mensaje de esta tarde es muy especial y también muy, muy crucial. Probablemente usted no ha pensado acerca de eso, invocar el nombre del Señor para participar en el jubileo neotestamentario. Cuando hablamos del jubileo, usted dice, esto es predicar el Evangelio. Sí, sí lo es, pero esto no es solamente para pecadores, sino también para creyentes. En nuestra completa vida cristiana, debe ser una vida de jubileo. ¿Cómo nosotros vivimos el jubileo? Por el invocar el nombre del Señor. Ok, comencemos. Hay muchos versículos aquí del Antiguo Testamento. Se necesitan ir de regreso y estudiarlos. Esta es su tarea. Hicimos esta decisión después de la conferencia del Día Memorial. Las iglesias en el norte de California comenzarán que íbamos a detener que íbamos a detener el estudio de vida de Ezequiel, el estudio de cristalización de Ezequiel, para entrar en esos cuatro mensajes una vez por semana, por cuatro semanas, para que nosotros podamos entrar nuevamente en ellos y practicar. Así que espero que después del verano, cuando yo venga otra vez, las iglesias aquí sean completamente diferentes. Que la profundidad de su invocar sea diferente. La concentración sea diferente. Realmente tengo esta esperanza dentro de mí. Hay mucho espacio todavía para nosotros para mejorar. Ok, vengamos entonces a este mensaje. Romano número 1. Leámoslo juntos. La jubilosa práctica de invocar el nombre del Señor fue profetizada por Joel con respecto al jubileo del Nuevo Testamento. En Joel, hay un pasaje que Pedro mencionó en el Nuevo Testamento, en Hechos, que dice que por el orden de Dios, Cristo llevó este vivir humano, entrenó a los discípulos, fue enterrado, pero al tercer día resucitó. Y que después descendió como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes. Y entonces Pedro, en el día del Pentecostés, él se paró representando a los otros apóstoles y dio un mensaje. Así, creo que ustedes saben esto. Y entonces él mencionó al profeta Joel. En los últimos días. Joel 2:27. El Señor va a derramar el Espíritu sobre nosotros y todo el pueblo será profeta. En esos días yo daré mi Espíritu a mi pueblo y todo el mundo será profeta. Esta es la profecía en Joel, el cual, de hecho, fue completada en el día del Pentecostés. Y entonces, en ese tiempo, a cualquiera que invoque el nombre del Señor Jehová será salvo. Y entonces, en Hechos, Pedro dijo, esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Así que Pedro leyó los versículos de Joel y eso llegó a ser parte de su mensaje, los puntos claves de su mensaje. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que él conectó el derramar del Espíritu del Señor con el invocar el nombre del Señor. Este es un punto muy crucial. Por un lado, del lado de Dios está el derramar del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer esto. Nosotros no podemos hacer esto. De acuerdo a su promesa, comenzando con Abraham, Dios le prometió que el Espíritu sería derramado, así que Joel habló acerca de esto. Pero está también el otro lado, ahora el lado de nosotros. Nosotros necesitamos invocar a Jehová, invocar el nombre del Señor. A cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que Dios derramó el Espíritu y el hombre invoca el nombre del Señor. Y si Dios no hubiera derramado, nuestro invocar sería inútil porque no hay Espíritu, no hay Dios. Pero si Dios ya derramó el Espíritu y nosotros no invocamos, entonces también es inútil porque no existe la práctica. Así que el derramar el del Espíritu Santo es una cosa muy grande en el universo. Desde la encarnación hasta la ascensión, este proceso no estaba aún completo, sino que había un paso que estaba faltando, el paso final. Así que todo lo experimentado antes de este, paso era para este paso final. Este paso final es la consumación de todo el proceso. Y este paso final es derramar este espíritu todo inclusivo, espíritu vivificante sobre toda carne. Por supuesto que esto se refiere a aquellos que creen en el Señor. Hermanos y hermanas, este espíritu es Dios mismo. El espíritu no es solamente una clase de poder, sino que este espíritu es Dios mismo. Y el Dios mismo procesado. El último Adán llegó a ser el espíritu vivificante. Y esto llega a ser nuestra experiencia. De hecho, el derramar es realmente una dispensación. Y no hay ningún problema en cuanto a esta dispensación, porque Dios ya lo hizo. Pero en ese día, los judíos en Jerusalén creyeron y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos recibir este espíritu? La única manera es invocar al Señor. Entonces, invocar el nombre del Señor en el Nuevo Testamento, en la iglesia neotestamentaria, esta es la práctica más elevada. Así que desde esta perspectiva, ustedes pueden estar seguros qué importante es invocar el nombre del Señor en la economía de Dios. En términos de la cooperación del que el hombre hace. Así, hermanos y hermanas, yo les puedo decir que hoy este nombre, este espíritu ya fue derramado hace 2000 años. Una vez que fue derramado, Dios no lo puede tomar de regreso. Ahora está en nuestra humanidad, en nuestra boca, en nuestro corazón, en todas partes, tal como el aire. Pero ahora, en su sabiduría soberana, Dios ha hecho el recibir el Espíritu con una práctica muy sencilla, mediante el invocar el nombre del Señor. Es tan simple. En el universo, la cosa más importante es la dispensación de Dios, pero puede ser ganada por ti en solamente una práctica. Tú lo puedes experimentar. Hoy necesitamos tener tal clase de visión. ¿Cómo podemos entrar en esta práctica? ¿Cómo podemos vivir sin esta práctica? ¿Cómo podemos simplemente decir, oh, Señor Jesús, cada vez que tú llamas al Señor sinceramente, honestamente, tú recibes al Espíritu, disfrutas la dispensación divina? Hoy esta práctica se ha perdido. Los santos todavía están orando, pero orar es diferente de invocar. Hay una distinción. Es no completamente lo mismo. Por lo mismo, yo mencioné que la verdadera oración está llena del nombre del Señor. Llena del nombre del Señor. pero ustedes deben saber que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la definición de invocar el nombre del Señor es llamar audiblemente, es clamar. No solamente clamar para preguntar o llamar para preguntar, sino que es una clase de gritar audiblemente. Es no solamente acerca de pensar acerca de ello. Es usted necesita abrir su boca. Esta mañana yo leí un versículo que cuando nosotros invocamos, Jehová va a escuchar con sus oídos. Así que usted tiene que invocar de tal manera que Dios le pueda escuchar. Usted puede pensar, ¿a Dios tiene problemas para escuchar? Yo estaba pensando, sí, usted, Él quiere escuchar su invocar. Tu invocar. Jubileo. Es la salvación completa de Dios. Es el tipo más alto de la salvación completa de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay cosa más grande. El tipo más alto de la salvación completa que Dios efectuó en el Nuevo Testamento, el tipo más alto en el Antiguo Testamento es el jubileo. La práctica más importante para experimentar el jubileo es invocar el nombre del Señor. Ok, ya leí el punto número uno. Así que la práctica de invocar el nombre del Señor fue procesada por Joel con respecto al jubileo del Nuevo Testamento. Necesitamos invocar desde un corazón puro y de una manera jubilosa. Usted puede decir, bueno, yo estoy en una presión tan tremenda que mi invocar no puede ser tan jubilosa. Puede ser cierto. Pero déjeme decirle que su invocar, cuando estamos felices, nosotros invocamos de una manera jubilosamente. Jubilosamente significa felizmente. No solamente felizmente, sino incluso en éxtasis, en un éxtasis. Voy a leer el número romano número 2. El año del jubileo en Levítico 25, 8, 17 se registra como una profecía en Isaías 61, 1 al 3 y se cumple en realidad en Lucas 4, 16 al 22. Así que hay tres pasajes aquí que ustedes necesitan estudiar en referencia al jubileo. Levítico, Isaías y Lucas 4. Letra número A. En el año del jubileo había dos bendiciones. Que todo hombre recupere las posesiones que había perdido y que sea liberado de la esclavitud. Había dos cosas. Número uno, que todo el hombre recupere las posesiones que había perdido. Y número dos, que sea liberado de la esclavitud. Una cosa es el recuperar las posesiones. Tiene que ver con el disfrute. Y número dos, la liberación. Tiene que ver algo que ver con el ser libre. Ustedes necesitan ir a esos pasajes y estudiar cómo ustedes pueden tener este jubileo. Alguien que era esclavo había vendido todo lo que tenía. E incluso se habían vendido a sí mismo. Pero en el año del jubileo, en el año del jubileo, el cual es un tipo del Pentecostés, el hombre podía recuperar sus posesiones que había perdido y podía ser liberado de la esclavitud. Nadie le iba a requerir que usted pidiera por usted o que se pagara que se pagara por usted, sino que usted simplemente era liberado. Esta es una imagen acerca de la salvación, un cuadro de la salvación. Número uno, en el año del jubileo, todo el que había vendido su propiedad, la porción que le fue dada de la buena tierra, la recuperará sin tener que pagar nada para redimirla. Es su salvación. El hombre ganó todas las riquezas y lo que había heredado en regreso, lo cual es Dios mismo. Número dos, nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado, del mundo, del gobierno de Satanás. Podemos ser liberados de eso para llegar a ser hombres libres. Ok, veré un poco más rápido. ¿A qué tiempo necesito cambiar? Ok, no tengo mucho tiempo. Número uno, en el año del jubileo, todo el que había vendido su propiedad, la porción que le fue dada de la buena tierra, la recuperaba sin tener que pagar nada para redimirla. Porque la preciosa sangre de Cristo ya pagó el precio. Y todo el que se había vendido como esclavo recuperaba su libertad y volvía a reunirse con su familia. ¿A qué familia se refiere esto? Número uno es Dios mismo y número dos es la iglesia. Así que estamos de regreso en casa. También nosotros ya ganamos nuestra libertad. Ganamos a Cristo, a Dios en Cristo como nuestras posesiones. Número dos, el hecho de que uno volviera a su posesión y fuese liberado para volver a su familia significa que en el jubileo neotestamentario los creyentes vuelven a Dios mismo. La posesión divina que habían perdido son liberados de toda esclavitud y regresan a la iglesia, su familia divina. Necesitamos ir de regreso y leer estos versículos. Letra B, en la tipología del Antiguo Testamento, el jubileo duraba un año, pero en su cumplimiento se refiere a toda la era del Nuevo Testamento, la era de la gracia, por ser este el tiempo en que Dios acepta a todos los cautivos del pecado que retornan a Él. Y el tiempo que los oprimidos por la esclavitud del pecado disfrutan de la liberación propia de la salvación provista por Dios. Amén. Ahora es el tiempo en que nosotros regresamos de la esclavitud a la liberación de la salvación provista por Dios. Ok, lean estos versículos. Esta es su tarea otra vez. Número uno, el jubileo neotestamentario es una era de éxtasis para nuestra salvación. Aleluya. ¿Es su vida de iglesia en éxtasis? ¿O es Cairo fría? ¿O es fría, muerta? ¿Se siente usted en muerte? Yo recuerdo que en los primeros años realmente tuvimos una vida de iglesia en éxtasis, llena de gozo. En la era del Nuevo Testamento es una era de éxtasis. Si no tenemos tal clase de vida en éxtasis, significa que no tenemos una vida de disfrute en el Señor. Les digo otra vez que si el Señor realmente recobra en nosotros el invocar el nombre del Señor entre nosotros y también el orar, leer la palabra, también tendremos unos mensajes acerca de cómo alabar al Señor. Y regresando a lo que hablábamos de nuestro hermano Watchman Nee, él hizo esta declaración. Alabar al Señor es la labor más grande de un cristiano. Significa que alabar es nuestro trabajo, es nuestra labor. ¿Han pensado ustedes acerca de esto? Hoy en día, individualmente o corporativamente, hemos perdido invocar el nombre del Señor y aún más hemos perdido el alabar al Señor. en la mesa del Señor, cuando nosotros recordamos al Señor, o en nuestra vida, o nuestra vida cotidiana, nos falta alabar al Señor. El trono del Señor el gobierno del Señor está puesto sobre las alabanzas de sus creyentes. Sin alabanzas, el Señor no puede reinar. Dios no puede reinar. Hermanos y hermanas, esto no es un asunto pequeño. Ya tengo 4 mensajes acerca de alabar. Usted puede decir después. Puedo decir, después de estos 4 mensajes este día, ya no puedo alabar, mi garganta está seca. Me pregunto yo, ¿qué estaríamos haciendo en la Nueva Jerusalén? ¿Qué iremos a hacer en la Nueva Jerusalén? Algunos cristianos dicen que Dios va a preparar un camino de oro y voy a jugar golf en la eternidad. Tal vez Dios prepare un curso de golf para mí. Les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué creen ustedes que van a hacer en la eternidad? El tiempo es muy largo, es la eternidad. ¿Qué harán ustedes ahí? ¿Qué creen ustedes que estarán haciendo ahí? Por supuesto que nosotros no sabemos ahí, pero al menos tenemos un cuadro. En Apocalipsis 22 hay un trono. Hay un río de agua de vida y el árbol de vida que muestra que en la eternidad nosotros estaremos bajo el disfrute y bajo la dispensación de Dios. ¿Ustedes creen que usted será cansado en cuanto a este asunto? Dios es el eterno. Y en la eternidad no podemos terminarnos el disfrute que tenemos de Dios, porque Dios es eterno. Y también quisiera decirles que en el Antiguo Testamento los hijos de Israel dijeron que después de que fueron satisfechos, ellos iban a bendecir a Dios. Así que el resultado de nuestro disfrute es nuestra alabanza. En aquel día, alabamos al Señor, invocar el nombre del Señor, declarar sus obras delante de los hombres. Habitantes de Sion, levanten su voz, porque el Santo dentro del pueblo de Israel es el más grande. Nuestro hermano Lee, en los 60s, dijo, hablando acerca de la oración, de adorar, de la alabanza, dijo que un cuarto de nuestras reuniones será profetizar y 3/4 de nuestra reunión será alabar. Y que eso será maravilloso. Hoy en día no escuchamos mucha alabanza. Después de alabar, no he terminado aún. ¿Qué creen que siga después? Cantar. Aquí les digo que ustedes necesitan cantar, necesitan abrir su boca, gritar. En Apocalipsis, ustedes serán llenos de cantar. No solamente cantar, sino hacer ruido de júbilo. Ruido significa sonido sin sentido, como de muchas aguas, muchas voces. Voces de ángeles, criaturas en la tierra, debajo de la tierra. Hay un himno que dice, escrito por Darby, que dice que en la expansión del universo llena de alabanzas. Es uno de los himnos más altos en nuestro himnario. Nuestra alabanza a Dios puede no alcanzar tal punto alto sin tales sonidos. Ok, necesito mover más rápido. Número B, letra B, jubileo significa no tener ningún afán ni ansiedad, ninguna preocupación ni inquietud, ninguna escasez ni carencia, ninguna enfermedad ni calamidad, ni tampoco ningún problema en absoluto, sino más bien tener todos los beneficios, especialmente en los cielos. Por consiguiente, en el jubileo todas las cosas son placenteras y agradan nuestro corazón, y en él estamos libres de todos los afanes, en reposo, animados y jubilosos. Hoy nuestra vida cristiana no es realmente como esta, está llena de lamentos, de murmuraciones y de quejas. Oh, Señor Jesús, esta es una cosa muy grande. Esa es una cosa muy grande. Necesitamos recibir al Señor Jesús como el jubileo real en nosotros. Si lo tenemos, tenemos a Dios como nuestra posesión y podemos ser liberados de la esclavitud del pecado de Satanás y tenemos libertad real y descanso. El Nuevo Testamento nos muestra que Dios, que nuestro Señor es nuestra porción. Y que aquellos que vienen al Señor de esta manera reciben descanso del Señor, y este es el cumplimiento de nuestro jubileo, pero esto requiere que nosotros invoquemos al Señor para disfrutarlo. Debemos recibir al Señor Jesús en nosotros como nuestro verdadero jubileo. Si lo obtenemos a Él, obtenemos a Dios como nuestra posesión y podemos ser liberados de la esclavitud del pecado y Satanás para obtener la libertad y verdadero descanso. Otra vez viniendo, hablando acerca de nuestro hermano Watchman, y en su vida completa, él fue un hombre de sufrimientos, tal como nuestro amado Señor Jesús. Él fue un hombre de sufrimientos. Nuestro hermano Ni fue un hombre de sufrimientos. Así lo fue también Pablo. Él falleció el primero de mayo, y antes de eso él escribió una carta el primero de mayo, el 10 de mayo. Y si ustedes ven esa carta, pueden notar que su mano estaba temblando. Escribió muy bien, pero se pueden ver que los caracteres estaban temblando. Su escritura estaba temblando. Y entre sus familiares, él dijo que dijo que la hermana Lee había fallecido un año antes, y él quería estar con sus familiares, pero el Señor no le permitió estar ahí. Entonces él escribió: yo estoy bien, ustedes no necesitan venir. Les estaba hablando acerca a sus parientes, le estaba diciendo: ustedes no necesitan venir solamente para verme, yo estoy bien, todo está bien. No recuerdo exactamente si en esta carta o en una carta anterior él dijo: yo mantengo mi gozo. Ahí no podía hablar acerca de la Biblia ni mencionar acerca del nombre del Señor. Y un día después, él falleció. Tal clase de hombre de sufrimientos. Ustedes hoy pueden leer esta serie de nuevos creyentes. Esta serie para nuevos creyentes. Uno de los mensajes es acerca de la alabanza. Y este mensaje acerca de la alabanza, yo he usado este capítulo para escribir mis cuatro bosquejos en cuanto a la alabanza. Él habla acerca de la importancia de la alabanza, este aspecto, otro aspecto. Él dijo que si ustedes quieren hablar acerca de la alabanza, necesitan leer salmos. Ahí los salmistas, de hecho, están alabando en sus aflicciones. Él dijo, la alabanza como resultado de nuestras aflicciones es la alabanza más alta. Wow. La alabanza más alta viene como resultado de nuestras aflicciones. Me pregunto yo, un corazón afligido puede resultar en la alabanza más alta. Ese es un asunto muy importante. Y mi punto es que aquel que tiene muchas aflicciones y sufrimientos en esta vida, necesitamos creer que nuestro hermano Watchman Nee estaba viviendo una vida de jubileo internamente. ¿Usted puede creer esto? ¿Cómo pudo él entonces decir, yo mantengo mi gozo después de 20 años? Así que este gozo no es solamente una felicidad exterior, sino que es un gozo real, una liberación verdadera. Solamente cuando el Cristo todo inclusivo, okay, voy a leer esto. En toda clase de situaciones, incluso en las peores, la situación más complicada, porque tenemos tal Cristo, porque tenemos a Cristo como nuestro jubileo, nosotros podemos ser satisfechos. Pablo dijo, regocíjense. Y otra vez les digo, regocijaos. Cuando Pablo estaba en prisión en el libro de Filipenses, y escribió el libro de Filipenses, él estaba en prisión. Pablo en silencio, en Filipo, lo pusieron en prisión. Y a la medianoche, ¿qué estaba él haciendo a la mitad de la noche? Estaba cantando y alabando a Dios. Y eventualmente los carceleros creyeron en Dios. Ok, ahora ustedes entienden de acerca de qué estamos hablando aquí. Letra número C, vivir en el jubileo es llevar una vida en la que disfrutamos a Cristo, un vivir en el cual disfrutamos a Dios como nuestra herencia y libertad verdadera. Cada vez que yo invoco el nombre del Señor, Señor Jesús, y realmente toco al Señor, no importa en qué clase de tormenta yo esté exteriormente hablando, o que interiormente yo tengo satisfacción, disfrute y tengo liberación. Esto no es una situación, una condición externa, sino es una situación interna, porque Cristo está dentro de mí. Estar dentro en el jubileo es comer al Señor Jesús como el verdadero producto de la buena tierra, tomarlo como nuestra morada para nuestro reposo y ser liberados de la esclavitud, de pecado y de las ataduras de la ley y la religión. Número dos, la única manera de ser liberados de estos tres tipos de labor en la vida humana, la labor de ser una buena persona, esa es la labor. La labor de la ansiedad. Esta es probablemente la enfermedad más grande en el mundo hoy, ansiedad. Y tercero, la labor de los sufrimientos. Es la única manera es tomar a Cristo como nuestro disfrute, satisfacción y reposo. Número tres, la vida cristiana debe ser nuestra vida llena del disfrute del Señor, una vida llena de gozo y alabanzas. Y cuando disfrutamos al Señor plenamente, Él llega a ser nuestro jubileo. Letra A, el tono de una vida que vence es el tono de regocijo. agradecimiento y alabanza de forma continua. Letra B, la vida que vence puede sobrevivir solamente en un entorno de dar gracias y alabanza. La condición de una vida que vence es que nosotros estamos derramando lágrimas, pero nuestra boca está alabando. Exteriormente hay mucha presión, pero interiormente mantenemos nuestro reposo. Necesitamos siempre regocijarnos, siempre regocijados, orar sin cesar y dar gracias en todo dar gracias. Todos los versículos aquí hablan acerca de alabar y dar gracias a Jehová. Número 4, la vida del jubileo es una vida en la que tomamos a Dios, a Cristo mismo en cada situación. Es así como Él llega a ser el factor primario en nosotros y nuestro centro, a fin de conducirnos y gobernar todos los problemas de nuestra vida humana. Así que ese disfrute no significa que no vamos a tener problemas externamente, sino que internamente tenemos la realidad del jubileo. Romano número 3, leámoslo juntos. En la primera proclamación del Evangelio que Pedro hizo, él citó al profeta Joel y declaró que podemos disfrutar a Cristo como el jubileo por medio de la práctica jubilosa de invocar el nombre del Señor. Así que hoy hicimos la conexión. El año del jubileo es el Espíritu como nuestra herencia, la porción que nosotros disfrutamos. Así que este derramar del este Espíritu derramado podemos experimentarlo por invocar el nombre del Señor, una práctica de jubileo, jubilosa. Letra A, el libro de Joel revela la historia divina intrínseca dentro de la historia humana externa. Nuestra historia divina en medio de la historia humana es invocar el nombre del Señor para disfrutar las riquezas de Cristo con miras a la edificación del cuerpo de Cristo como la plenitud de Cristo. En el Nuevo Testamento, invocar el nombre del Señor fue mencionado primero por Pedro aquí, en el día de Pentecostés, como el cumplimiento de la profecía de Joel. Ese cumplimiento tiene que ver con el hecho de que Dios derramase económicamente el Espíritu todo inclusivo sus hombres escogidos para que participasen de su jubileo neotestamentario. Detrás de la profecía de Joel y su cumplimiento con relación al jubileo neotestamentario de Dios tiene dos aspectos. Por el lado de Dios, Él derramó su Espíritu en la ascensión del Cristo resucitado. Por nuestro lado, invocamos el nombre del Señor ascendido, quien lo ha efectuado todo, ha logrado todo y ha obtenido todo. Número 1, invocar el nombre del Señor es de vital importancia para que los que creemos en Cristo participemos del Cristo todo inclusivo y lo disfrutemos a Él y todo lo que Él ha efectuado, logrado y obtenido para ser plenamente salvos. Todos disfrutamos el tiempo de refrigerio, reanimación, avivamiento y alivio de la presencia del Señor al invocar el nombre del Señor. 3, al practicar e invocar el nombre del Señor, podemos recibir continuamente las riquezas del Espíritu, y Dios cumple su promesa para restaurar los años que han comido la langosta. Ok, creo que esto es suficiente. Ustedes necesitan entrar en estos asuntos. Espero que aquí en el norte de California, todas las iglesias locales puedan llevar una vida de jubileo y el Señor tenga una manera entre nosotros. Ok, ahora vamos a detenernos. ¿Qué hacemos? Tenemos 10 minutos para compartir.